El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos con la periodista Antonella Esteves. Producción Tania González. Edición Antonella Esteves. Dirección Patricio López.
Son las 10 con un minuto y partimos este semáforo en este nublado día miércoles. Hay 12 grados con 5 cubierto y bruma. Se supone que habían ahí algunos chubascos dispersos, algunas cosas, pero la verdad es que yo no los vi, por lo menos. Por ahí tienen que haber caído alguna cosa. Pero sí, va a estar bastante nublado hoy día. La máxima esperada es de 16 grados. A mí me parece que está espectacular. Un día de descanso de nubes durante esta primavera. Mañana volvería el sol con temperaturas muy amables entre 9 y 22. Y el viernes continuaríamos con las nubes entre 10 y 19 grados. Se vienen estos días porque así es la primavera y por lo mismo hay que cuidarse. Hay nubes en casi todo el territorio nacional. Desde Arica hasta, ¿qué les diré? No, hasta el sur, hasta Punta Arenas. Hay nubes en todo el territorio nacional. Así que les mandamos un tremendo abrazo a toda la gente que nos está escuchando a través de radio.uchile.cl en Chile y en el resto del mundo. Por supuesto, a nuestros fieles del 102.5, a quienes se conectan por Facebook y también a quienes ven las entrevistas por YouTube. Nos hacen muy felices que estén ahí conectados. Y hoy día tenemos un lujazo de programa. Yo, a mí me encanta hacer el programa todos los días porque siempre conversamos con gente interesante. Pero hay días en que los entrevistados son especialmente entusiasmantes, y hoy día vamos a estar conversando con el cantautor español Javier Ruibal, un destacadísimo músico español que lleva más de 40 años de trayectoria, que va a estar revisando este jueves 10, mañana, ahí en el Teatro Nescafé, con un concierto donde va a tener varios invitados, entre ellos uno que vamos a escuchar inmediatamente. Y también vamos a estar hablando con el ganador del Oscar, el destacado realizador Sebastián Lelio, que tiene en cartelera su nueva película llamada The Wonder o El Prodigio, una película que a mí de verdad me encantó. Las razones se las comento cuando conversemos con Sebastián Lelio. La película está en cartelera, yo se las recomiendo ampliamente, y les recomiendo ampliamente también que la vean en pantalla grande porque es una belleza. Pero es una coproducción Netflix, así que a partir del 16 de noviembre va a estar también disponible en la plataforma. Así que así se viene el programa, y mañana, como les decía, Javier Ruibal se presenta en el Teatro Nescafé de las Artes, y entre sus invitados está un amigo de la casa, Nano Stern. Inventemos un país, es la invitación con la que partimos el programa.
Vámonos a alguna isla, inventemos un país donde toda esta locura se elimine de raíz, y llevemos de equipaje solamente una canción que nos vaya dando el rumbo de nuestra navegación. Acordémonos entonces de nuestros antepasados, del lugar del que llegaron y sus caminos andados, de todo lo que sufrieron, de todo lo que cargaron, y también de todos esos que al final nunca llegaron, de las guerras sin sentido del norte aplastando al sur, de los miedos que cargamos desde los tiempos de Ur, de que un árbol es un templo de savia y sabiduría, y que el sol es el origen de toda nuestra energía, de que no hay día sin noche y que no hay vida sin muerte, y de que a veces las cosas solo son cuestión de suerte, de que la palabra importa porque es memoria, conjuro, y porque aquel que la olvida pierde también su futuro. Vámonos a alguna isla, inventemos un país donde toda esta locura se elimine de raíz, y llevemos de equipaje solamente una canción que nos vaya dando el rumbo de nuestra navegación. entonces de las madres en las cuevas, arrullándonos con nanas que aún hoy se escuchan nuevas, de las superioridades absurdas de los colores que dividieron al mundo entre esclavos y señores, que de venir por la tierra en libertad nuestros pies, que los límites no existen, por eso su redondez, de la enseñanza del río que se renueva en la cumbre y la mirada del fuego que brinda calor y lumbre, de que hay que verse a los ojos sin que nos cueste trabajo, nunca de abajo hacia arriba y jamás de arriba abajo, del que contempló los mares soñando con la otra orilla y la que sembró en la tierra esa primera semilla. Vámonos a alguna isla, inventemos un país donde toda esta locura se elimine de raíz, y llevemos de equipaje solamente una canción que nos vaya dando el rumbo de nuestra navegación. Vámonos a alguna isla, inventemos un país donde toda esta locura se elimine de raíz, y llevemos de equipaje solamente una canción que nos vaya dando el rumbo de nuestra navegación.
Ahí escuchábamos a Nano Stern, que va a ser parte de los invitados que va a tener el destacado cantautor, poeta, compositor, arreglista y guitarrista andaluz Javier Ruibal, quien debuta en Chile después de 40 años de carrera, y a quien le damos la bienvenida a nuestro semáforo a través del Zoom. Javier, muy buenos días, ¿cómo estás?
Muy buenos días, muy bien, encantado.
Bueno, muchas gracias por hacerte un tiempo. Sabemos que está muy intenso el ejercicio antes de un concierto. Y me encantaría que fuéramos contándole a la gente con qué se va a encontrar mañana, porque yo estuve escuchando algunos de tus discos. Son 14 discos en 40 años de historia. Y una de las cosas que a mí más me pareció interesante es esta mezcla constante que tú estás haciendo entre sonoridades que tienen que ver con el Magreb, que tiene que ver con la influencia árabe, por supuesto, andaluza, obviamente, en tu sangre, con otras sonoridades que tienen que ver con el jazz, por supuesto, ahí la mezcla interesante con el flamenco. Cuéntanos, ¿de dónde alimentas tu música?
Pues de la ilusión y la emoción, ¿no? De probar a hacer algo que contenga todo lo que me gusta a mí, toda la música que me gusta, de la que algunas formo parte, digamos, culturalmente porque son de mi tierra, y otras vocacionales adquiridas de otros lugares. Y hacer con eso una música en la que yo sienta que hago algo personal y al mismo tiempo que aporto algo, digamos, como una novedad. Es difícil, ¿no?, encontrar ya originalidades, pero esa es la idea, encontrar la música como de un lugar que contenga muchos otros lugares y, uh-huh, y aunque no exista, sí está en la imaginación, ¿no?
Por supuesto, y ahí es donde nos encontramos. Ahora, teniendo esa tremenda tradición sonora que existe en Andalucía con todas estas mezclas, ¿cierto?, que yo nombraba, ¿cómo haces tú para decir esto es lo que tiene que ver conmigo hoy día? ¿Qué es lo que te tiene entusiasmado por estos días?
Bueno, es azaroso todo también, ¿eh? O sea, una cosa, uno pone su voluntad, su imaginación, y luego las canciones vienen, bajan de un lugar, de un limbo que no sabemos muy bien dónde están, pero uno tiene siempre la sensación de que algo mágico ocurre, ¿no? Uh-huh. Yo siempre lo que sí estoy es expectante, a motivarme para hacer tal o cual prueba, para intentar esto o aquello, pero siempre vigilante conmigo mismo de no repetir algo que ya haya hecho, no caer en el adocenamiento y en la autocopia, porque si no ya no se avanza, ¿no? Es mejor componer menos cantidad de canciones, pero que cada una por sí misma tenga una singularidad. Uh-huh. También es difícil esto, es decir, que entre el criterio de pensarlo y el que llegue a conseguirse es otro asunto, pero esa es mi idea, no autolimitarme, no acomodarme en mi área de confort. Esto ya me sale bien. Después sí que de pronto puedo hacer lo mismo pues una canción que mezcla un tempo de blues o de rock con otras armonías, que hacer algo muy flamenco y contar historias, asuntos, por ejemplo, que podrían parecer distantes, muy distantes de la música flamenca, por ejemplo, hablar de la física cuántica, ¿no? Entonces hacer unos tanguillos de Cádiz, que es uno de nuestros ritmos más peculiares, y hablar sobre física cuántica, siempre en un tono humorístico, uh-huh. en un tono figurado, y en fin, y haciendo de todo un juego, porque todo es juego. La balada más emotiva y sentimental que uno pueda llegar a escribir, no más que un juego de emociones con el oyente, ¿no? Uh-huh. Primero tiene que emocionarte a ti, pero luego tienes que saber o intuir que el oyente va a pasar por ese mismo trance. Si ves que aquello tiene los mimbres y la estructura y los encantos como para conseguirlo, ya lo das por hecho y avanzas, ¿no? Así que todo es un misterio absoluto.
Sí, pero también ahí está el misterio del encuentro, y yo, escuchando tu música, reconocía como ciertos temas que están presentes. Uno tiene que ver con el humor, que efectivamente hay un lugar desde donde se mira el mundo que no deja de sorprenderse, que no deja también de mirarlo en algunos momentos con ironía, ¿no? Y por otro lado también están en estas letras estas búsquedas de, por un lado, contar historias, y por otro lado, estas historias siempre tienen que ver con los encuentros y los desencuentros entre seres humanos, ¿no? Y pensaba en eso, y pensaba también, por supuesto, me imagino que ya habrás escuchado el último disco de Nano Stern, Aún Creo en la Belleza, y hace poco le decía al Nano que en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, ¿no? En términos de distancias políticas, en términos de exigencias, en términos de desconfianza, seguir creyendo en la belleza y en la capacidad que tiene el arte y la música de permitirnos encontrarnos en todas esas diferencias, es un gesto de resistencia y militancia. ¿Cómo lo ves tú?
Pues tal cual lo veo, o sea, es urgente y es necesario no perder en el centro de la visión, que uno puede tener una visión global de todo lo que ocurre, pero al centro de todo solamente hay una cuestión esencial, que es la del el ser humano en sus pasiones, en sus emociones, en su búsqueda del amor, de la compañía, de la compenetración, de la sintonización con los demás, que se hace de una en una persona, pero es imprescindible hacerlo. Entonces, sé que el mensaje más, digamos, que más se podría esperar es: vamos a romperlo todo porque está todo mal desde el año uno de la historia, ¿no? Llevamos viviendo en una mentira aceptada por todos y tragando con todo aquello y, digamos, arrastramos como Sísifo. Normalmente seguimos arrastrando un saco de agresiones que se nos hacen, y llegamos arriba, y cuando ya estamos arriba se nos vuelve a caer y seguimos, ¿no? Lo importante es que lo que motiva al subir esa cuesta con el saco de afrentas y de necesidades, ¿no?, es que somos humanos, y es que dejaríamos de serlo si nuestra búsqueda no es algún día subir un peldaño y ya el saco caerá un poco menos bajo en el siguiente tramo, y así sucesivamente, ¿no? Lo suyo es siempre sembrar esperanza, y eso creo que es una de las labores que tienen los cantores. De alguna manera tenemos, bueno, es una responsabilidad asumida, pero es una responsabilidad al fin y al cabo de crear los lugares para la confluencia antes que los de la disputa o los de la bronca, ¿no?
Uh-huh. Conversamos con Javier Ruibal, quien se presenta mañana jueves en el Teatro Nescafé de las Artes a las 20 horas, y debe ser muy desafiante en dos sentidos, ¿no? Primero, tener 40 años de trayectoria, tener un público fiel, tocar en estadios llenos y de repente llegar a un país que nunca has estado antes, y ¿sí?, tener que seducir a ese público que no te ha visto, a lo mejor te conoce, pero no te ha visto en vivo, y a otros que no te conocen, Javier. ¿Cómo se hace, cómo se prepara un concierto teniendo 14 discos para escoger de canciones, para decir, hola, este soy yo, para invitarles, ¿no?, a ser parte de este diálogo del que hablábamos?
Bueno, yo voy a hacer una consideración. Ser una sorpresa es siempre una cosa maravillosa. Es decir, da igual cuando uno visita un lugar o va a un sitio, ya no digo porque yo físicamente esté visitando Chile, sino vas a Nepal. puedes tardar 50 años en poder ir a Nepal, pero la sorpresa que te causa, por más que hayas visto postales, fotos, es tan personal, o sea que... Y entonces llegar y escuchar a un cantor que resulta totalmente nuevo, pero que tienes la suerte de que ya lleva mucha trayectoria, entonces va haciendo su trabajo ya de una forma bastante mejorada a los modos del inicio, pues eso es siempre un privilegio. Es decir, ser una sorpresa es un privilegio. Y luego, ¿qué escojo? Pues, por supuesto, siempre canta uno lo más reciente, porque es lo que tiene más fresco y en donde ha puesto sus últimas ilusiones, más recientes, pero también canto canciones de todo el repertorio anterior. Hay un asunto que está latente en casi todas estas canciones, que yo creo que es el gran asunto que debería preocupar al ser humano, que es el amor, querer y que te quieran y hacer de ese bienestar, porque lo tienes o porque aspiras a tenerlo, hacer que tu vida tenga un envolvente más elevado y menos frío, menos productivo, menos de trabajar, menos de luchar, menos de estar en una pugna productiva, que es de alguna forma lo que el sistema quiere hacer de nosotros, ¿no? Uh-huh. Estamos todo el tiempo en la producción y en el abandono del corazón, ¿no? Lo mío propugna lo contrario, es decir, para defendernos de eso hay que buscar el estado de sensación de amor, de eterno aspirante a tenerlo. Y mis canciones pues hablan de eso desde diferentes perspectivas, claro está. Pues, nunca falta el humor, también hay mucha emoción, pero los soportes musicales también ayudan mucho. O sea, si haces una canción con una letra muy prosaica y muy callejera, pues la rítmica tiene como una más festiva, ¿no? Más movida, ¿no? Si estás cantando algo trascendentalmente cargado de emoción, entonces haces una balada con unos acordes que correspondan a esa pequeña melancolía que tiene el texto. Así es como yo funciono, y eso es lo que quien quiera que venga va a encontrarse, ¿no? Uh-huh.
Bueno, y va a ir encontrándose también con la posibilidad de encontrarse, a propósito de la... Estaba pensando mientras te escuchaba, ¿no?, que una cosa que siempre nos ofrece la música o el arte en tiempos convulsos, ¿no?, es la posibilidad de vernos. E incluso si no podemos solucionar cosas como quisiéramos, decimos, bueno, por último no estoy sola en este sentir, sino que estamos dialogando desde ahí. Y tú vas a estar dialogando mañana con tus invitados, va a estar Nano Stern, decíamos, y también David Pérez, otorgando ahí la belleza del baile flamenco. Cuéntanos respecto a estas presencias en el concierto.
Bueno, a mí... Perdón, la presencia de cualquier invitado o compañero en el escenario siempre es a favor de obra, ¿no? Siempre es a favor de lo que esté ocurriendo. No quiero adornarme de ellos, que me gusta que lo que hagamos sea un exorno para el espectáculo, ¿no? Con Nano tenemos ya una no muy muy antigua amistad, pero muy profunda y muy fecunda, y tocaremos y cantaremos juntos. Y David Pérez es un bailador flamenco de Sevilla que bailará en una pieza, quizá en dos, de las mías, que son más flamencas, donde se permite que haya una percusión de pies y una estética de movimientos de brazos, ya sabemos cómo es el flamenco, ¿no? Uh-huh. Que aporten a la pieza más belleza, mejor, ¿no? Uh-huh. Y luego está Cristian, que tocará la percusión, que a él lo he conocido antes de ayer, es un hombre adorable, que toca con un muy buen gusto y tiene un sentido rítmico importante, porque de mi repertorio lo tiene recién recibido y ya parece que hubiera vivido ahí adentro toda la vida, ¿no? O sea que eso será lo que haremos, y sobre todo trataremos de que el público se sienta involucrado, que sienta que lo que se cuenta ahí no es más que lo que nos pasa a todos de alguna manera. Y sobre todo en el enfoque que decía de ir hacia el encuentro, desde nuestras disparidades, ir hacia el encuentro, esa es la intención, ¿no?
Uh-huh. Claro que sí. Ahora, Para terminar, quería preguntarte algo que yo sé que tú tienes ultra resuelto porque llevas muchísimos años en los escenarios, has compartido escenario con Sabina, con Pablo Milanés, entre nombrar algunos, ¿no? Pero además tú eres compositor y has compuesto canciones de algunas mujeres que yo admiro muchísimo, como Ana Belén, como Pasión Vega, como Martirio, ultra fan de Martirio. Ese doble rol, ¿no? De pensar en una canción que no vas a interpretar tú y regalársela a una voz que, con la que te identificas, que admira, o en este caso voces femeninas, y luego decir esta canción es para mí, la guardo yo, la represento yo, es mi voz. ¿Cómo haces ese doble rol? ¿Cómo vas cambiando?
Normalmente no saco de mi repertorio algo y lo ofrezco, sino que me dedico a componerlo. Pongo situación, si voy a escribir para Martirio, el lenguaje, las temáticas y los modos de Martirio son unos, si escribo para Ana Belén o para Pasión Vega son otros, ¿no? Entonces primero hay que ponerse la componenda de que uno es esa persona y que cada palabra que salga por los labios de esa persona lo personalicen, no que no suene algo que sale por su boca pero que resuena a otra persona. Igual musicalmente sí, ellas me piden que haga un tema Ruibal, ¿no? Porque dentro de mi estilo, indudablemente en lo musical me lo proponen por eso, pero en el contexto de lo que se va a cantar, se va a decir, ahí hay que hacer un ejercicio como desastre, ¿no? Tienes que cortar la vestimenta, la indumentaria exactamente para esa persona. Al principio me costaba mucho y me daba cierto pudor, pero después ya me encanta, me divierte mucho trasvestirme y hacerme ese disfraz de esa persona durante el tiempo que tardo en componerlo y en grabárselo y dárselo, ¿no?
Uh-huh. Ahora, además, me imagino que para muchos que hemos escuchado a lo mejor estas canciones, no sabíamos que eras tuya. Mañana vamos a verte en vivo y vamos a decir, esto me suena familiar, he estado en este mundo antes, ¿no? Así que sí. Les dejamos la invitación. Mañana jueves, 10 de noviembre, a las 20 horas, en el Teatro Nescafé de las Artes, tendremos el privilegio de ver a Javier Ruibal estrenando en Chile, 40 años de carrera, es una mezcla muy hermosa, así que muchas gracias, Javier, por venir y gracias por este tiempo con Radio Universidad de Chile.
Bueno, quería decir que pasado el día 11 estaremos en Valparaíso.
Ah, también.
En el Templo Silvante y también con Nano Stern y con Cristian y bueno, pues ahí esperamos también que en Valparaíso tengamos otro encuentro precioso.
Perfecto, entonces jueves 10 de noviembre en Santiago en el Teatro Nescafé de las Artes y el viernes 11 en el Teatro Silvante en Valparaíso para que no se pierda la posibilidad de ver a Javier Ruibal en Chile. Nosotros vamos a ir a la pausa escuchando una de tus canciones, esto se llama Astronomía. Muchas gracias, Javier.
A vos, gracias.
Entre Venus y la punta de tu nariz hay 40 millones de kilómetros. No mide el más sutil de los cronómetros lo que tarda tu sonrisa en llegar a mí. Que recorra un año luz medido en besos, orbitando de tu pecho hasta tu ombligo y tus sábanas me pongan al abrigo hasta ver ese horizonte de sucesos. Nos empujan fuerzas gravitacionales que convergen de manera fabulosa. Quiéreme al centro de fiestas saturnales. Caerán las leyes de la astronomía si tu trayectoria cruza con la mía. Bailaremos como dos cuerpos celestes, no habrá fuerza alguna que lo contrarreste. Caerán las leyes de la astronomía.
Somos hijos de la relatividad, del principio universal de incertidumbre. Fúgate conmigo, deja que te alumbre. Fuera del vacío y de la oscuridad. No habrá tormenta solar ni meteorito. Soy valiente y vengo de un planeta enano. Si me dejas ser tu pulsar favorito, me echo un pulso con rusos y americanos. Por si acaso también advierto a los chinos, usaré mi fuerza interestelar. Pueden apartarse ya de mi camino. Voy al infinito y mucho más allá. Caerán las leyes de la astronomía si tu trayectoria cruza con la mía. Celestes, no habrá fuerza alguna que lo contrarreste. Caerán las leyes de la astronomía si tu trayectoria cruza con la mía. Bailaremos como dos cuerpos celestes, no habrá fuerza alguna que lo contrarreste. Caerán las leyes de la astronomía si tu trayectoria cruza con la mía. Ay, 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 ay.
Pensando, estamos en tiempos de transformación digital y tenemos que actualizar nuestro negocio junto con digitalizar sus procesos.
De acuerdo, pero necesitamos partir por algo.
Entonces partamos por un dominio en .cl.
En Nick Chile.
Obvio, Nick Chile.
Por solo 10.950 pesos, usted podrá obtener por un año todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique en Internet. Nick Chile, tu identidad digital en Internet. www.nick.cl.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile los invita a escuchar todos los viernes a las 11 horas el programa Pensar Habitar, un espacio de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Conduce el arquitecto Max Aguirre González. Pensar Habitar. Todos los viernes a las 11 horas en la radio que piensa.
En Escaparate, en Radio Universidad de Chile, hablamos de distintos temas y tratamos de hacerlo de forma entretenida y profunda. Dos horarios para Escaparate el fin de semana en el 102.5 FM. Sábado, 3 de la tarde, repetición domingo, 21 horas. Escaparate en la Radio Pública de Chile. 3 de la tarde el día sábado, repetición domingo, 21 horas. Radio Universidad de Chile presenta Frecuencia Nutricional, un espacio para la difusión y discusión de temas relacionados con alimentación y nutrición. Todos los sábados a las 11 horas en el 102.5 FM, Radio Universidad de Chile.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar el programa Sala Máster, memoria colectiva de la música chilena. Rescate y recuperación de grandes momentos grabados en vivo por artistas nacionales e internacionales que dejaron su huella indeleble en el catálogo de nuestra historia musical. Todos los domingos, a las 20 horas, en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada, conduce Hernán Zúñiga Andrade.
En la cartelera nacional, El Prodigio, la más reciente película del realizador chileno ganador del Oscar, Sebastián Lelio, a quien tenemos al otro lado de nuestro teléfono. Sebastián, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy bien, Antonella, buen día. ¿Qué tal?
Aquí estamos contentos de hablar del Prodigio. El jueves pasado tuvimos en Cineteca Nacional una función especial de esta película, en donde yo te pude decir de manera muy fugaz lo mucho que me había entusiasmado por muchas razones. Voy a partir contándole a la gente que The Wanderer es una película que está hecha a partir de un libro de Emma Dunaway, que tú colaboraste con ella para realizar el guión junto a Alice Birch, y que nos instala, ¿cierto?, en una Irlanda post-hambruna, en donde una enfermera inglesa, interpretada por Florence Pugh, llega a observar este caso particular de esta niña que lleva, de esta adolescente de 14 años, que lleva 4 meses cuando ella llega sin comer y que se sostiene sana. Entonces ella viene a decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que sucede acá? Y por supuesto el pueblo, la comisión que la llama, que está integrada solo por hombres, por un médico, por dos sacerdotes, etcétera, quieren demostrar que ella es una santa. Ya tienen una agenda respecto a esta situación. Eso es más o menos lo que moviliza la historia. Y lo primero que quería preguntarte, Sebastián, es ¿qué es lo que te llamó la atención de este libro que quisiste pensarlo como tu siguiente película?
Bueno, es que leí la novela, Antonella, y me fascinó el viaje de la enfermera, ¿no? La racionalista que llega a este pueblo casi como en un western, digamos, siendo la indeseada, la inglesa, llegando a Irlanda 2 años después del fin de la hambruna, cuando los ingleses eran los menos bienvenidos, ¿no? En Irlanda, digamos, y ella llega con esta, bueno, calificación profesional adelantada para su época, siendo una mujer, uh-huh, a simplemente observar a esta niña que tiene 11 años y que como tú dices, la consideran un milagro, y está, digamos, este comité de hombres, que de notables del pueblo, que son los que controlan también la política del pueblo, quieren también controlar la narrativa en torno a lo que está pasando con la niña. Hay intereses en el fondo político detrás, y de pronto Lid, que es el personaje de Florence Pugh, se ve inmersa en esta guerra narrativa, y ella como buena científica tiene la actitud de la duda, de la pregunta. Ella no cree que se trate de un milagro, pero sin embargo no logra entender cuál es la dinámica mediante la cual la niña está siendo mantenida viva. Uh-huh. Y en ese proceso de observación y no intervención, que es muy frustrante para la enfermera, la enfermera y la niña van conectando, surge una especie de amor maternal, de sororidad transgeneracional, diría yo, y de alguna forma, para cuando ya la enfermera descubre qué es lo que está pasando realmente, cuáles son las formas mediante las cuales la niña sobrevive, qué es lo ominoso que hay detrás, digamos, cuando además descubre la razón por la cual la niña está haciendo el sacrificio. Uh-huh. Y la razón es tan devastadora que desde ese momento en adelante ya en la novela era muy atrapante el hecho de que la enfermera está justamente atrapada y tiene que, para salvarse incluso a sí misma, salvar a esa niña. Uh-huh. Entonces vienen todas las preguntas éticas, morales, que trascienden incluso a la razón, digamos, de ¿tiene derecho ella a intervenir radicalmente en la vida de esas familias para salvar a esa niña de las fauces, ¿no? De esta gente que podría ser, muchos de ellos, calificados como fanáticos religiosos? Y eso fue lo que me interesó, el choque entre razón y pensamiento mágico, entre ciencia y religión, y sobre todo entre elasticidad intelectual y espiritual, que es lo que de alguna manera representa la enfermera, y rigidez, la rigidez de ese comité y un poco de esa comunidad que operan desde un lugar de haber encontrado la verdad, ¿no? Uh-huh. Y no están dispuestos a moverse desde ahí, desde ese lugar, de operar desde ese lugar, y que están además dispuestos a deformar la realidad de manera que ésta se amolde a lo que ellos consideran que es lo real. Uh-huh. Y esa es la definición de fanatismo. Y ese choque es muy 2022.
Por supuesto,
muy. En lo que estamos metidos ahora. Entonces, para mí es una película, por supuesto, que sí, entre comillas, ocurre en 1862, pero lo interesante es que las dinámicas de poder que la película explora, este cuerpo femenino en disputa, donde lo que menos importa es la niña misma, sino que cada actor social, cada representante de las fuerzas sociales está usando el caso como agua para su molino, para obtener ellos más poder y más control. Eso suena, ¿no? Suena muy, muy hoy en lo que estamos pasando, digamos, como aldea global.
Sí, y además hay un... A mí me parece que El Prodigio de Wonder, estamos conversando con su director Sebastián Lelio, la película está en cartelera de cines, luego les voy a decir por qué es tan importante que la vayan a ver en pantalla grande. El 16 se estrena en Netflix. para mí el resumen y probablemente la razón por la que no he podido parar de pensar en la película durante esta semana, Sebastián, tiene que ver con la disputa por el relato, ¿no? Y por la necesidad de, para poder dialogar con el otro, entender su relato. Porque también el camino que hace la protagonista Liv es poder entender, ella sus relaciones con la chica, ¿no? Entonces tratar de entender qué es lo que ella cree que está sucediendo para poder sacarla de ahí, ¿no? Y a mí me pareció tan bella la manera en que la película parte y empieza explicitando que esto que vamos a ver también es un relato. Cuéntanos respecto a ese ejercicio.
Claro, lo que pasa es que la película se trata del poder de la ficción en nuestras vidas, los relatos que construimos sobre nosotros mismos, los relatos o historias que heredamos y que nunca...
Estábamos conversando con Sebastián Lelio y lo tenemos ahí al teléfono y sabemos que está en movimiento, está en viaje, así que es posible que... Ahí volvió. ¿Estás ahí, Sebastián?
Me fui y volví.
Te fuiste y volviste.
Sí. Perdona, es que estoy entrando al túnel. No puedo retroceder.
No, sí, sigue nomás, porque vamos a hacer. Tampoco te puedes detener en el túnel. Pero estábamos hablando, exacto, del ejercicio cinematográfico de explicitar la construcción del relato.
Claro, como la película se trata del poder de la ficción en la vida de los personajes y por ende también en nuestras vidas, los relatos que nos contamos a nosotros mismos, los relatos con los cuales operamos como sociedad, heredados o impuestos, ¿no? Ideología, religión. También la película quiere ser explícitamente, explicitar, digamos, el hecho de que el espectador va a ser sometido justamente al poder de la ficción y que esté despierto, que esté activo, que no crea a pie juntilla en todo lo que ve tan rápidamente, sino que esté alerta. Ese es un poco el juego que la película propone.
Ahora, igual es difícil, porque es como... Tú lo dices al principio y lo dices al final para que no se nos olvide, pero la lógica de que nosotros, y hay un pequeño detalle, como la mitad de la película que nos recuerda, esto también es un relato, pero es difícil no seducirse también por el espacio que habitan los personajes. Y ahí quería detenerme un poco en por qué yo considero que esta película hay que verla en pantalla grande, porque también el paisaje, a mí me parece que es un personaje importante para poder entender las lógicas narrativas que se cuentan en este pueblo, ¿no? Y claro, ahí tú tuviste como directora de fotografía a Eri Begner, que es una mujer australiana, y quería preguntarte, ¿por qué trabajar con una directora para una película como esta, una directora de foto?
Bueno, es que yo he venido tratando de trabajar con ella hace un par de películas. Esta vez pudimos lograrlo, digamos. Yo, admirador de su trabajo, ella venía saliendo de terminar de hacer el poder del perro de Jane Campion. Uh-huh. Y después de eso se vino a hacer The Wonder a Irlanda. Primero que nada, y segundo porque también me parecía importante en este caso que una mujer estuviese detrás de la cámara filmando esta historia donde hay una niña en una situación tan delicada al centro, ¿no? Y esa sensibilidad, esa mirada, esa distancia, yo creo que también a mí ella me ayudó mucho a encontrar ojalá la medida justa de cómo observar, cómo enmarcar, cómo seguir a estos personajes y sobre todo a estas mujeres.
Uh-huh. Ahora, a propósito de eso mismo, Sebastián, hay algo en tu cine que la gente puede pensar que es de Gloria, pero yo pienso que es de mucho más atrás. Para mí, en Navidad es el momento en que tú demuestras, explicitas un interés muy importante por lo que pasa con el universo femenino interno, ¿no? Y desde ahí en adelante, Gloria, Una Mujer Fantástica, Gloria Bell, Disobedience y ahora The Wonder son películas cuyo centro narrativo es la subjetividad de las mujeres, no solamente mirarlas desde afuera, sino entrar a cómo sienten, cómo piensan. ¿Por qué te interesa ese mundo?
Bueno, quizás porque no es el mío de alguna manera, pero me siento conectado con esa, en mi caso más concreto, con la experiencia de estos personajes, ¿no? En relación a lo que tú estás hablando de estas mujeres en particular, creo que hay algo que les pasa a estos personajes que quizás es un punto en común, que es que son mujeres que se enfrentan al mandato de la comunidad, que es casi sinónimo de el mandato del hombre. Y lo hacen dispuestas a pagar el precio, ¿no? Por aquello, por ejercer su libertad individual ante el mandato de la comunidad. Y eso me parece que ahí hay una fricción de la que salen unas chispas que a mí me interesa filmar. Uh-huh. Y también porque íntimamente creo, estoy genuinamente, digamos, interesado en observarlas y en filmarlas, ojalá de manera, no sé, crear estos retratos complejos, con luces, con sombras, pero sobre todo yo necesito estar del lado de mis personajes, y necesito admirarlos, más allá de sus fallas, ¿no? Y ha pasado que todos estos personajes que tú nombraste, ¿no? Gloria, una mujer fantástica, las mujeres en Disobedience, en este caso la enfermera y la niña, ¿no? son personajes que tienen eso en común, ¿no? Que tienen esa fuerza para ir en contra del mandato, que me parece admirable y digna de filmarse. Uh-huh.
Conversamos con Sebastián Lelio a propósito del estreno de The Wonder, que a partir del 16 de noviembre está en Netflix, pero que está en cartelera en distintas salas de cine en nuestro país. Y yo les recomiendo, pero de manera muy entusiasta, que la vayan a ver a salas, porque es una experiencia importante. Ahora, lo que comentábamos recién, Sebastián, también es un poco a contrapelo de cierto discurso al interior, incluso el feminismo, ¿no? De que solo ciertas personas pueden contar ciertas historias. O sea, que las historias de mujeres las deberían contar mujeres, las historias de trans las deberían contar los trans, Y yo siempre te ocupo a ti como ejemplo en mis clases y en talleres de alguien que está muy disponible para contar historias ajenas, pero siempre considerando la voz de esas historias, ¿no? Y cómo en este caso trabajaste con la autora del libro, ¿cierto? Para desarrollar el guión. Claro. Como en otros, el libro anterior, Disobedience, también está basado en un libro escrito por mujeres. Yo me acuerdo cuando hablamos de Gloria, tú hablabas de observar la experiencia de tu mamá y de amigas también. Sí. Por supuesto, en el caso de Una Mujer Fantástica, ahí está el rol fundamental de Daniela Vega, no como protagonista, sino como originalmente asesora de guión. Entonces, cuéntanos, correcto, ¿cómo te preparas tú para reconocer que esta historia es ajena, pero de todas maneras yo la quiero contar?
O sea, lo primero que me pasa a mí es que si vamos moviéndonos hacia un mundo donde solamente el que vive la historia puede contarla, no es un mundo en el que yo quiero vivir. Yo quiero pelear por un mundo donde ojalá hayan, donde puedan haber más voces coexistiendo, donde haya en este caso más mujeres dirigiendo y contando su propia historia, pero también donde un hombre pueda contar historias de mujeres y viceversa, y los actores pueden interpretar los roles que quieran, más libertad, no menos, eso como principio principal, y jamás limitaciones a la libertad artística también como principio principal. Uh-huh. Ahora, principio fundamental. Ahora, cuando uno está en el mundo de la creación, del arte, tienes que saber que te estás exponiendo en la plaza pública y que si te equivocas, digamos, que si es que tu aproximación no tiene la calidad, la fineza, la agudeza, el genuino interés, entonces tienes que estar dispuesto a, digamos, al escrutinio público, ¿no? Es más que la era de la cancelación, creo yo, debería ser la era del ser responsable de lo que se dice y desde dónde se dice aquello. Uh-huh. Y en ese caso yo me siento moralmente autorizado a contar las historias que cuento, porque encuentro la manera de conectar con ellas, digamos, y cada una de ellas tiene su propia vía de acceso íntima, personal, que me autoriza a mí a contarlo. Ahora, si en el proceso de hacerlo resulta que me tropiezo con el odio de los grupos, que se ofendan eventualmente, bueno, son consecuencias posteriores eventuales con las que habrá que lidiar. Uh-huh. Pero si yo me corto las alas por temor a que alguien pueda ofenderse porque soy un hombre, en este caso he dirigido 5 películas seguidas centradas en mujeres que además han estado en los márgenes de la innovación mainstream, uh-huh. Por el tipo de personaje, entonces pues, me dedicaría a otra cosa, digamos, ese riesgo también es parte de la belleza de hacer cine para mí. Uh-huh. Si fuera un territorio seguro, yo creo que no habría fricción suficiente para que yo me sintiera movilizado. No es por las ganas de meterse en problemas realmente, sino que es porque el estar metido en problemas indica que está en un territorio fértil, uh-huh. Porque es peligroso, es fértil.
Uh-huh. Ahora también porque el resultado de tu película es un resultado de mucha escucha, o sea, cuando uno ve tus películas es muy evidente que tú hiciste el ejercicio de decir, esta no es mi historia, quiero ir a escuchar a quien la vivió o la escribió y desde dónde. Cuéntanos también respecto a ese proceso. Hemos perdido a Sebastián Lelio. Teníamos a Sebastián Lelio en el teléfono.
¿Aló, aló?
Ahí estás.
Sí.
¿Alcanzaste a escuchar la pregunta, Sebastián?
Sí, estabas hablando de proceso de escuchar, ¿no?
Sí, y de cómo en cada una de las películas que dábamos de ejemplo tú has colaborado los orígenes del personaje, en el caso de Gloria o de Una Mujer Fantástica, o con la creadora de los libros, en el caso de Disobedience, ahora en el caso de The Wonder.
Claro, siempre hay mucha investigación, hay mucho... también trabajar con la actriz, o sea, a mí me interesa, por ejemplo, con el caso de Florence... me interesa Florence también, no me interesa solamente el personaje que ella va a hacer, me interesa la zona de subconjunto entre la mujer artista y el personaje que ella crea. Yo no estoy filmando el personaje, estoy filmando la batalla artística de la actriz, uh-huh. Y que es una sutileza, pero es un lugar desde el que yo necesito funcionar. Yo no vengo con la tesis cerrada. Yo, digamos, el guión es en sí una tesis y una idea del mundo y tiene sus principios e ideas fuerza, pero al mismo tiempo el rodaje es otro campo donde se expande eso hacia lugares donde ya entran dimensiones que el guión no puede capturar, que son justamente esa respiración que tienen las películas, donde tú sientes que estás viendo algo que de alguna otra manera, aunque sea ficción, tiene ojalá verdadera vida, ¿no?
Sí, de todas maneras. Ahora, Sebastián, para cerrar, a mí no deja de parecerme fascinante. Pensaba que, creo que la primera vez que te entrevisté fue el 2006, o sea, llevo 15 años, uh-huh, entrevistándote.
Wow.
Y, sí, era una locura. Y es muy bonito ver, no solamente el crecimiento en términos de una mano, un ojo, una mirada respecto al mundo, sino también en términos de dimensiones de los proyectos, ¿no? Llegar a trabajar con Julianne Moore y Torturo y con Rachel Weisz y ahora con Florence Pugh, así como grandes, grandes. Toby Jones, yo cuando vi a Toby Jones y a Kieran Heights en tu película, fue como ¿qué? Grandes, sí. grandes actores. Sí, sí. Pero también los desafíos de estar jugando a esa liga, ¿no? En este caso, estar además coproduciendo con Netflix. ¿Cómo ha sido eso para ti?
Bueno, interesante. O sea, la película técnicamente no existiría si no fuera por Netflix, porque fueron los únicos que dijeron, toma, ahí está lo que necesitan para firmar el final. Entonces, era o hacerla con ellos o no. Y finalmente... fue una experiencia súper súper buena creativamente, mucha libertad creativa, más ni menos que a la que estoy acostumbrado en Chile o la que siempre he estado, digamos, acostumbrado, ¿no? Para hacer una película, siempre la película existe en la tensión entre lo posible y lo soñado. Uh-huh. Si no estás en paz con eso, no puedes hacer cine, ¿no? O para hacer una película cada 20 años porque tienes que ser un purista. Yo no soy un purista, a mí no me interesa la pureza, me interesa el problema bastardo del cine, que tiene que lidiar con las platas, que tiene que lidiar con presiones, que tiene que lidiar con un montón de fuerzas contrarias a lo que sería lo ideal, porque en ese juego surge la película posible, y esa película puede puede quizás no ser la ideal, pero está allí y es real y transmite la idea que quiero transmitir. Y a mí me gusta esa lucha, me gusta esa pelea. Entonces, es un momento en el que todo está cambiando, las formas de distribución están cambiando, las formas en que la gente está viendo las películas está cambiando, es un momento de ajuste de la industria. Y un momento también
ahí estábamos, teníamos a Sebastián Lelio y se cortó. Mira, me quedé con, tenía una pregunta más, pero bueno, así es la tecnología y además estamos como en la hora, tenemos que irnos, ¿no? Pero bueno, yo insisto, así como entusiastamente, yo reconozco mi entusiasmo además por el cine de Lelio hace muchísimos años, pero The Wander en particular es una película hermosísima, el viaje de los personajes, pero también esa fotografía, ese trabajo visual que hay respecto a al contexto en donde sucede esta historia, que tiene como corazón la tensión entre los relatos, ¿no? Entre la fe y la mirada más científica, entre la identidad que nos construimos a partir de los relatos. De verdad, una película alucinante. Todavía está en cartelera en cines. El 16 de noviembre llega a Netflix, así que si pueden, vayan a verla a las salas porque vale muchísimo la pena. Se van a acordar de mí. Incluso me pueden poner, después me pueden tuitear ahí ante este, o me pueden escribir en Instagram si quieren, los comentarios. Nosotros tenemos que irnos, sí, despedimos a Sebastián si no está escuchando por ahí. Mañana volvemos con una nueva edición de Semáforo. Vamos a estar hablando con Nereo Ugarte mañana de su nuevo libro. De verdad, esa conversación se viene buenísima, buenísima, porque ese libro es una joya. Así que no se lo pierdan. Muchas gracias, Pancho. Gracias, Tania. Gracias, Manuel. Nos encontramos mañana. Chao.
Hasta acá nuestro semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Producción, Tania González. Edición, Antonella Esteves.